Excelente, hermano. Qué gusto estar aquí. Y bueno, para los que nos están visitando, estamos como iglesia llevando unos estudios acerca de los atributos de Dios. Ya hemos visto atributos incomunicables que solo Dios tiene por ser Dios. Y ahora estamos en los atributos comunicables. La semana pasada, el primer atributo es que Dios es una persona. Y veíamos que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para poder relacionarnos, y hermano, y por eso decíamos, hermano, no te pierdas esa relación, que es una bendición de poder hablar con Dios, de poder pensar con la mente de Cristo, de poder entregarte más y más. Vamos hoy a ver el segundo atributo, que es Dios es santo. Dios es santo, hermanos, estos son temas grandes, que van más allá de nuestra comprensión. Quizás nosotros cuando hablamos de santidad, o como dice ahí, ¿no? De santo, nuestra mente ya está más o menos imaginando lo que aprendemos por la cultura, ¿no? Ah, santo es una imagen, no es así, hermano. Es mucho más, vamos a ver, y nosotros tenemos que dar respuesta si nos preguntan, ¿qué es santidad o qué es santo? Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer esta experiencia, porque Dios se le reveló al profeta Isaías de una manera sobrenatural. Y esa revelación ahora llega a nosotros, para que nosotros también podamos conocerle a ese Dios. Isaías 6. Del 1 al 8, pero voy a dividir la lectura en tres partes. Si quieres, pones ahí un separador. Y dice la palabra del Señor en Isaías 6. Voy a leer del 1 al 5. Y para los que no tienen su Biblia, no se preocupen porque va a salir. Aquí está el texto. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías era sacerdote también del pueblo de Dios, del reino de Judá. Y él tenía el privilegio de ofrecer sacrificios a Dios por el pueblo. Él tenía ese privilegio de entrar al lugar santo ofreciendo este sacrificio, que en el antiguo pacto era la manera de que el pueblo tenía una relación con Dios. A través de ese sacrificio eran perdonados sus pecados y ellos podían tener esa comunión. Él cuenta en esta parte de su libro que cuando murió el rey Usías, porque Isaías tuvo que servir a varios reyes, y Usías fue uno de los buenos reyes de Judá, él vio al Señor, y mira, en esta primera parte hay una experiencia de asombro, de contemplación de Dios y la manifestación que está recibiendo. Dice, vi al Señor excelso y sublime. Mira, yo creo que aquí las palabras quedan cortas, pero vamos entendiendo. Al Señor excelso, sublime, está hablando de una realidad que nosotros no conocemos, hermano. No está hablando simplemente de algo bonito, de algo que nos gusta, no, está hablando de cualidades que no son naturales. El excelso y sublime es solamente el Señor. Y Él está, dice, sentado en un trono, está reconociendo que ese Señor es rey y autoridad, es solo Él, no hay más, el único que tiene ese privilegio, ese cargo. Y las orlas de su manto llenaban el templo. En esta visión, él está diciendo que esta presencia cubría, llenaba todo el lugar donde él, como sacerdote, estaba presentando la ofrenda. Ahora, no queda ahí, sino que también ve que alrededor de esta visión había serafines. Los serafines son seres angelicales que en la Biblia se nos enseña que tienen el privilegio de estar cerca a Dios, ¿no? Dentro de esa creación angelical, ellos tienen el privilegio de estar cerca y poder adorar al Señor. Pero mira las características, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro. Aunque son seres angelicales al servicio de Dios, ellos no pueden ver la santidad de Dios. Dice, con dos se cubrían los pies, que también es un símbolo de humildad, y con dos volaban, dando al Señor esta adoración. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no ha escuchado a Dios todavía, solamente ha contemplado esa visión que se llama teofanía. En la Biblia, teofanía son apariciones de Dios que uno puede ver, y él escucha la adoración. Y hermanos, aquí vemos una declaración que en el lenguaje hebreo es lo más sublime, lo más majestuoso. Para nosotros comprender, en el lenguaje bíblico, cuando algo se repite dos veces, es muy importante, ¿no? Cuando se repite tres veces, como en este caso, quiere decir que es algo más que importante, es algo majestuoso. Y si se dan cuenta, lo que ellos, estos serafines, están declarando es la santidad. ¿Por qué no declararon el amor? ¿Por qué no declararon la justicia? Porque nuestro Dios tiene una naturaleza santa, y porque tiene esta naturaleza, todos sus demás atributos están impregnados de la santidad. La santidad de Dios tiene que ver, hermano, con lo que Él es y después con lo que Él hace. Santo, santo, santo. Esta declaración está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como vamos a ver después, porque el Señor así quiere que lo conozcamos, y esta es la revelación que recibió. Y si vemos, entonces hay una admiración. Pero si seguimos leyendo el pasaje, ahora pasa a otra experiencia. Dice, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Es un cambio brusco, pero que tiene que ver con la definición de santidad que la vamos a ver. Primero, admiración, contemplación. Y ahora, si se dan cuenta, hay un temor, hay una conciencia de separación, de indignidad con ese Dios revelado tres veces santo. No, mira, dice que al sonido de sus voces, de la adoración, gracias, de estos serafines, mira, el lugar empezó a temblar. O sea, la presencia divina, santa, hace que el lugar comience, dice, a estremecerse. Los umbrales de las puertas, el templo se llenó de humo, una manifestación de la presencia gloriosa de Dios. En ese momento, entonces, él lanza un grito que viene de lo profundo, hermano, de su ser, de su conciencia. ¡Ay de mí! Esto es una confesión de que la santidad de Dios abrumaba a Isaías. Y él dice, soy un hombre de labios impuros. Bueno, él está reconociendo que con los labios él estaba ofendiendo, pero recuerda, más que los labios, de la abundancia el corazón habla la boca. Ahora, si tú preguntabas a cualquier persona acerca de Isaías, ¿qué cosa crees que te hubieran dicho? Recuerda, él es sacerdote, y ofrece sacrificios en el templo, seguramente que te hubieran dicho, Isaías es un buen siervo de Dios. Es un buen esposo y un buen padre, porque los sacerdotes eran hombres casados, con la mayoría con hijos. Pero mira, aunque la opinión pública podía decir que era un buen hombre, un buen siervo consagrado ahí en el altar ofreciendo sacrificio, cuando tenemos conciencia, revelación de la santidad de Dios, hay un efecto en nosotros de indignidad, de pesar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos los hombres. Y esa es la confesión que lo hace en forma de dolor, ¿no? Ese ay es un grito de lástima hacia sí mismo. Dice, estoy perdido. Él sabe que un pecador, por más buenas cosas que haga, no puede estar, dice, viendo al Rey, al Señor Todopoderoso. Y ahí vemos entonces la primera afirmación acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios nos atrae, pero también nos paraliza. Santo en el hebreo es kadosh y en el griego es agios. Y tiene cuatro definiciones: separado, cortado, dedicado, consagrado. Las dos primeras sinónimas: separado, cortado. Las otras dos, dedicado, consagrado, también sinónimas. La primera nos habla de una atracción. La santidad de Dios nos señala la pureza moral de Dios. Tiene que ver con su naturaleza divina. Dios es santo por esencia. Significa, Él es de otro corte, ¿no? De otro nivel. Estamos hablando, hermanos, cuando decimos nuestro Dios es santo, estamos diciendo Él es diferente a todos nosotros. Él es diferente a todo lo que conocemos. Nada se puede comparar a Él. Ni el hombre o la mujer más buena que conozcamos no llega ni siquiera a lo más pequeño de Dios. Él es santo, de otro corte. Estamos hablando de algo que nuestra mente y nuestra comprensión nunca podrá conocer totalmente por su propia esencia. Lo que dice el salmista en el Salmo 11:4 reafirma lo mismo. El Señor está en su santo templo. El salmista dice, el Señor habita en santidad. Luego, el trono del Señor está en los cielos. ¿Qué está diciendo? No es de este mundo. Él no pertenece. Él es el dueño, él es el creador. Pero en su divinidad, Él está en otra dimensión. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto se llama en teología trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios significa que Dios está en otro nivel. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de su naturaleza, que es de otra realidad que no es la nuestra, porque Él es separado, cortado. Pero lo segundo que estamos viendo es que esa naturaleza nos constriñe, nos redarguye, nos sentimos separados. Dios santo no tiene comunión con el pecado y exige santidad a su pueblo. Ese ay de Isaías también lo tuvieron otras personas, como Pedro, por ejemplo, cuando el Señor, ¿se acuerda usted? Él había estado queriendo pescar toda la noche y no consiguió nada, ¿se acuerda? Entonces el Señor le dice, echa otra vez la red. Y cuando él en obediencia hizo eso y vio pues que realmente el Señor tenía el poder de proveerle más de lo que él creía, Pedro también dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. La conciencia de la santidad de Dios viene de la mano con nuestro sentimiento de indignidad. Y mira lo que dice Isaías en el capítulo 35:8. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Aquí el profeta Isaías está hablando de un camino de santidad, es decir, una relación que tendría todo hombre con él, pero por medio de un cambio, de una transformación. Y dice que por ese camino no van a poder viajar los impuros, ni van a transitar los necios, o sea, los que rechazan a Dios, ¿no? Y prefieren quizás más unas normas, unas reglas, sino que será solo para los que siguen el camino. Esto, mis queridos hermanos, lo podemos comparar a una polilla. Imaginemos que somos una polilla y que como polilla, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que atrae a la polilla? La luz, ¿verdad? Ahora imagínense esos focos antiguos que quemaban bastante, ¿no? Es como la santidad, es como ese foco, y nosotros como polilla nos sentimos atraídos, atraídos, atraídos. Pero ¿qué pasa si como polilla que no entiendo que esa luz también es calor? ¿Qué pasa si me acerco demasiado y me poso en ese foco caliente? ¿Qué me va a pasar? Voy a quemarme. Es demasiado. Pero entonces, la santidad de Dios, por eso dice que nadie puede ver a Dios. Isaías lo sabía. Es una gloria que nos atrae, pero que también al mismo tiempo, ¿no?, nos cuidamos porque sabemos que no podemos tener una comunión por nosotros mismos. Hermanos, gracias al Señor, gracias al Señor, que nosotros sí podemos tener una comunión por medio de Cristo Jesús. Pero recuerda algo, hoy esa comunión es por fe, es por fe. Podemos ver a Jesús con los ojos de la fe, por medio de su palabra, ¿verdad? Cuando estamos en el tiempo con el Señor meditando, los ojos de la fe nos muestran por medio de su palabra quién es Cristo. Aquí podemos ver su amor, podemos ver su justicia, su santidad y su gloria, pero no podemos verle con los ojos físicos, porque ¿qué pasaría si yo quiero ver al Señor con mis propios ojos, así con mi naturaleza todavía pecaminosa? ¿Qué pasaría? Acuérdate de la polilla. Seríamos fulminados por esa santidad, por esa gloria que no es de este mundo. Entonces, hermanos, cuando alabamos a Dios, cuando cantamos estas verdades grandes, nosotros tenemos que tener conciencia de qué estamos diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo. ¿Han escuchado? Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Pregunto, ¿quieres ver al Señor con tus ojos físicos? Ay, yo me pongo a un costado tuyo porque va a salir fuego allá, va a salir humo. Estamos hablando en términos espirituales. Quiero verte por medio de la fe, Señor, ¿no? Y contemplar tu majestad, pero todo por medio de la fe. Porque todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Y así como Isaías y nosotros tuviéramos la experiencia de ver a Dios cara a cara, hermanos, seríamos fulminados. Esa es la santidad del Señor. Por eso, como un resumen del primer punto, decimos que la santidad de Dios nos atrae por su majestuosidad, pero al mismo tiempo nos paraliza por nuestra propia indignidad, conciencia de que no alcanzamos a ese estándar, no merecemos una relación con una divinidad tan perfecta. Vamos a avanzar en el pasaje. Isaías ahora, capítulo 6, del 6 al 7, sigue el relato. En ese momento, recuerdan, lo hemos dejado a Isaías, perdón, lo hemos dejado a Isaías fulminado, quebrantado, ¿no? Consciente que él no tiene un mérito para acercarse a ese Dios santo. Y dice, en ese momento, ¿en cuál momento? En el que él confesó su pecado, en el que él reconoce que es indigno, voló hacia mí uno de los serafines. Sabemos que los serafines son ángeles al servicio de Dios. Todos los ángeles están al servicio de Dios, menos los caídos. Entonces, este serafín es un mensajero de Dios, un instrumento de Dios. Dice, traía en la mano una brasa, se entiende, ¿no? Un carbón encendido, que con unas tenazas había tomado del altar. Y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. En el momento que Isaías confesó que era indigno ante la santidad de Dios, el Dios santo, 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 actuó a favor de Isaías. Esta manifestación de Dios a través del serafín, poniéndole la brasa justamente en los labios, es una figura de la obra de perdón y justificación por medio de Cristo Jesús. Es una figura de lo que Cristo Jesús haría en la cruz. En la cruz, Cristo sería el que muere por nuestros pecados y nos limpia de toda esa maldad y nos declara justos. Pero al igual que Isaías, que con un solo acto, mira, date cuenta que no es que el serafín le dijo, Isaías, necesitas unas 5 o 6 sesiones porque estás bien, bien lleno de pecado. No, un solo acto, ¿verdad? Mira, con la brasa te toco los labios de donde tú reconoces que de tu corazón salen todas estas cosas inmundas. Con un solo acto fue limpiado. Así también, un solo sacrificio nos hizo justos para Dios Padre. Y esto es por fe y por gracia. Porque si te das cuenta, Isaías todo lo está escuchando a través de estos serafines. Y él está creyendo en que ya Dios lo ha limpiado, ha perdonado su pecado, como nosotros también hemos confiado por fe en la palabra de Dios, que la sangre de Cristo es la que nos puede salvar y nos santifica, aunque hayamos hecho lo peor de lo peor. Queridos amigos y hermanos, no, tu pecado nunca es mayor que la gracia de Dios. Mi pecado, puedo haber hecho lo peor de lo peor, pero esto nos da una esperanza. Dice Jesús en Juan 17, 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo está orando por sus discípulos y Él está diciendo que Él va a ir a la cruz. Él va a morir por nosotros. Cuando Él dice, me santifico a mí mismo, Él está hablando de su vida consagrada por nosotros. Recuerda, santo significa separado, consagrado. Jesús está hablando de su consagración para ir a la cruz en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados en la verdad, en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya como hijos de Dios, nosotros tenemos la presencia santa en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Esa obra en la cruz perfecta, una sola vez, nos dio la bendición de tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. ¿Para qué? Para que obre en nosotros lo que es la santificación. Nosotros fuimos limpiados, declarados justos, pero día a día el Señor está trabajando a través del Espíritu en nosotros. La santificación es una obra del Espíritu Santo mediante la cual Él nos muestra a Cristo en su palabra y luego progresivamente nos moldea según esta imagen. No solamente el Espíritu Santo viene para sellarnos y darnos la seguridad de salvación, sino que el Espíritu Santo, la razón de ser del Espíritu es combatir el pecado en nosotros. Recuerda, todavía tenemos naturaleza pecaminosa Y ese espíritu va a obrar, va a moldear mi mente, mis emociones, todo mi ser interior, mediante la palabra. No es una oración lo que me va a transformar. Cuando yo ya soy cristiano, no necesito que un pastor ore para que se me vaya, por favor, el pecado de la inmoralidad en mi vida. Bueno, yo puedo orar, pero tú tienes que ir a la palabra y que la palabra renueve tu mente, renueve las verdades que estás aprendiendo y que las puedas poner en práctica. Si nosotros no tenemos una relación con el Señor por medio de la palabra, una relación espiritual, el Espíritu Santo está contrito, está apagado. Y la gente dice, oye, tú vas a la iglesia, pero no cambias. Sigues igual hablando de más, pensando mal de todos. Ahora, si eres hijo de Dios, tienes que dejar que el Espíritu te transforme. En 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros, y está subrayado, ¿verdad? O sea, todos los escogidos, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hermano, hermano en Cristo, tú que ya has sido perdonado, tú y yo que hemos sido limpiados de nuestros pecados con un solo acto, Dios está moldeándote día a día. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Quieres transformación? ¿Quieres experimentar la nueva vida? Necesitamos la palabra. Ábrela, ámala, medítala, obedécela. El Espíritu Santo, esa palabra la lleva para cambiarte y renovarte la imagen de Cristo. Pero también Dios usa, por ejemplo, algo importante, nuestras relaciones. Ayer hablaba con los jóvenes de Zoe, de que la vida cristiana es una relación personal, ¿sí? Cuando día a día estamos meditando en quién es el Señor y orando, pero también es una vida en comunidad. Hermano, si tú, yo anhelo que tú estés estudiando la palabra, amándola, pero si tú te quedas solo ahí y dices, ahora ya sé ya quién es Dios, uy, qué bonito, he leído hoy día una parábola, uf, me ha llenado, ¿no? Pero si cuando se te trata de relacionarte con tu familia, o con tu iglesia, o con cualquier persona, tú no muestras esa transformación, te estás engañando, me estoy engañando. No estoy siendo transformado. Las relaciones entre nosotros nos moldean. Ahora entiendes por qué el Señor a veces permite problemas y personas difíciles en tu vida, porque te está, ¿qué cosa? Transformando. Pero también Dios usa las circunstancias. Problemas, pandemia, crisis económica. Todo esto son medios por lo cual el Espíritu Santo nos va transformando. Ahora, quiero volver un poquito a la parte de atrás para avanzar. Recuerda, la palabra santo en la Biblia se usa de dos maneras cuando se habla de Dios. Es un atributo, sí, pero también es un nombre propio. ¿Recuerdan que a Dios, cómo le llamaba el pueblo de Israel? El Santo de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no es solo un atributo. Tiene que ver con lo que Él es, con todo lo que Él es. Es un nombre propio. Es decir que no es solo atributo, no es solamente las cosas que hace, ¿no? Decimos Dios es santo, por lo tanto, su amor, ¿cómo es? Santo. Su justicia es santa, no es como la justicia del hombre, como aquí vemos lamentablemente, ¿no? Que no se practica la justicia. Su gozo es santo. Todo lo que Él hace está impregnado de lo que Él es. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque nuestros hermanos, Dios nos ha hecho santos. Cuando Cristo ha muerto en la cruz, cuando Cristo ha entregado su vida en la cruz y nos ha limpiado, ¿no? Hermano, en ese momento nuestros pecados han sido borrados, han sido enterrados, hundidos en el mar del olvido. Y ahora el Señor nos ve separados, consagrados a Él por la obra de Cristo. Entonces, no se trata tanto de lo que yo hago, sino quién soy ahora. Soy alguien que he nacido para Dios. Por eso la palabra, entiendan ahora, cuando el Señor dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, yo soy el Señor, su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. El Señor le dice a su pueblo que nuestra vida tiene que crecer en esa santificación y mantenernos siempre conscientes de la identidad que ahora tenemos, como Él también es santo. Y en 1 Pedro 1, 15 y 16, la misma orden. Más bien sean ustedes santos, ¿en qué? En todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, hermano. Si estamos recibiendo y estamos aceptando esta verdad de la santidad de Dios y que Él en su gracia me ha separado, me ha santificado, entonces, hermano, no hay dos mundos, no hay dos realidades. Ah, yo soy santo, ¿no? Cuando leo la Biblia, cuando vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios, pero cuando estoy con mi jefe, que ese es injusto, bueno, ahí sí ya no soy santo, ahí sí yo tengo que también defenderme. Cuando hay situaciones que no me gustan, entonces ahí sí yo saco toda mi artillería verbal y doy rienda suelta porque así siento, pues así a mí me parece. No hay dos realidades, hay una sola. Todo es santo, todo es santo, porque dice todo lo que hagan. Como eres santo, todo lo que tú haces. ¿Qué significa entonces esto, hermano? La palabra también nos habla acerca del cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Somos templo, como para que el Señor diga, mira, para que entienda.
Espíritu de Dios santo, 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 mora en ti. Tienes presencia divina. No es nuestra, no somos dioses, es la presencia del Espíritu quien empieza a transformar y dice, escúchame, tu matrimonio es santo. Recuerda, santo significa que tú lo consagras a Dios. Santo significa que tú ya todo lo haces como Dios lo haría, como Cristo lo haría. Entonces, mi matrimonio es santo. Yo como hombre, cabeza, soy un hombre que consagro a mi familia, oro por mi familia, vivo para servir. Hermano, tu trabajo es santo. Allí como todo lo que hacemos, dice Primera de Pedro, ¿no? Cómo yo trato a mis empleados, cómo yo me relaciono con los demás que trabajan conmigo, ¿no? Tus amistades son santas. Tus conversaciones son santas. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus decisiones, tus aficiones, todo es santo para Dios. Todo. Hay una canción del bien popular, ¿no? De hace muchos años que dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué más sigue? ¿A quién le importa lo que yo viva? Diga, yo soy así. y así seguiré. ¿Qué más? Nunca cambiaré. Ya. Totalmente herejía. A Dios le importa lo que tú hagas. ¿Ven? A Dios le importa. ¿Cómo ves el fútbol? Algunos, cuando ven el partido, dicen, ¡ay, qué santidad! Ni nada de santidad. ¡Ay, ¡oh, ese árbitro! Y tu familia está diciendo, ¡ay, ya, ese es un santo! Ese es un santo, ¿no? O cuando jugamos fútbol, dicen que cuando jugamos fútbol nos quitamos la ropa de santidad y nos ponemos otra vez la naturaleza pecaminosa. Y así, y eso no está. Eso, hermano, ofende al Señor. Recuerda, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo no, nuevamente vamos a repetir esos pecados? Y hermano, también esto tenemos que aplicarlo en nuestra fe, en nuestra manera que adoramos al Señor. Cuando nosotros venimos al culto, no estamos viniendo, hermanos, a cualquier reunión. Esto no es no sé, la reunión de la quinta, ¿no? Estamos viniendo a adorar ¿a quién? A un Dios santo. Si yo te dijera que el próximo domingo vamos a invitar ¿a quién? A ver, a Mario Vargas Llosa. Es importante Mario Vargas Llosa, ¿no? Arequipeño, ¿no? O alguien famoso, ¿no? Al presidente Pedro Castillo, no sé. No quiero herir susceptibilidad, no estoy hablando de política. Pero imagínate que viene alguien que tú admiras. Te apuesto que habría una cola. Bueno, todos los domingos aquí está la presencia del Dios Santo, ¿amén? Entonces, hermano, desde el momento que tú vienes, y tú vienes temprano, tú estás declarando la santidad del Señor. Cuando estamos en el culto, estamos adorando al Señor, estamos cantando al Señor, pues entonces tienes que poner tu mente, todo tu ser que vimos la semana pasada, mente, corazón, voluntad, en glorificar, como decían esos serafines, la santidad de Dios, que es una realidad separada, pero que el Señor ha querido que tengamos comunión. Pero algunos estamos en el tiempo de adoración y nuestra mente estará, ¿cuándo juega Perú? ¿Cómo es? Mi mente no está en lo que estoy diciendo. Y peor aún, cuando ya empezó el culto, hermanos, qué pena que algunos hermanos están con el celular. De acá se ve todo. De acá se ve todo. Están revisando Facebook, el Instagram. Me llamaba la atención, estaba leyendo un libro justamente de R.C. Sproul, de la santidad de Dios, y decía que en Estados Unidos hicieron una encuesta de las personas que se cambiaban de iglesia. Eso fue en Estados Unidos. Ellos son bastante analíticos. Y yo dije, qué interesante. Llamaban a las personas que se cambiaban de iglesia. Y adivinen por qué se cambiaban de iglesia. ¿Cuál era la razón? Número uno. Yo dije, a lo mejor mala doctrina. A lo mejor problemas que han visto. Ay, esta iglesia que se parecía tan bonita, ¿no? No, ¿sabes por qué se cambiaban de iglesia? Porque se aburrían. O sea que aquí hay que ser un espectáculo. O sea que tengo que entretener a la iglesia. No, hermano, acá se predica al Dios Santo. Y el Espíritu Santo entonces comienza a transformar, a renovar mi mente. Y en el libro de R.C. Sproul decía, ese es el cristianismo de ahora. Voy donde me llena me distrae, ¿no? Como persona escucho y si no me gusta, bueno, me voy a otro lado. En amor, esta iglesia quiere crecer en reverencia. Por eso tomamos algunas acciones, ¿no? La Santa Cena, por ejemplo. Cuando ya empezó la Santa Cena, cerramos la puerta. Y es una manera de decir, has venido simplemente a sentarte a escuchar, o has venido a adorar al Dios Santo, a confesar quién es ese Dios que en la cruz dio su vida. Por eso, hermano, todo es santo para Dios. Yo quisiera que esta semana tengamos eso presente. Todo lo que hacemos, porque somos santos, es consagrado para Dios, para mostrar quién es mi Dios. Vamos avanzando entonces, la última parte de este pasaje. Versículo 8, mira, después que el Señor santificó a Isaías, ahora sí él va a escuchar la voz del Señor. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Fíjate la secuencia, el orden es muy importante aquí, porque ante la manifestación de la santidad de Dios, Isaías se siente abrumado, reconoce su indignidad, y ahí el Señor entonces puede obrar. Nosotros no podemos ir al Señor en orgullo, ya Señor, mira, te entrego mi vida, espero que hagas algo, ¿no?, bueno en mí, no me falles, Señor. No, tenemos que ir, perdóname. Pero después de esa limpieza espiritual, él no se va a su casa sintiéndose, ay, ahora sí ya soy un mejor hombre. No. El Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que después de la contemplación y la adoración a la santidad de Dios, viene una disposición de querer servir. La santidad tiene que ver también con consagración. ¿Me entiende? Acuérdate, separado, cortado, consagrado. Y el Señor ahora hace una pregunta, una invitación. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Otra vez es un versículo donde habla de pluralidad de personas, ¿no? Primero uno, ¿a quién enviaré? Y luego varios, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y por qué lo digo así? Porque él ha sido tocado por la gloria y la santidad de Dios y luego ha reconocido su pecado y ahora él no va con ínfulas de grandeza, sino va con humildad, va con gratitud. ¿Tú te imaginas si el Señor hubiera hecho esta pregunta cuando Isaías estaba ofreciendo el sacrificio ahí, sirviendo como era la responsabilidad de los sacerdotes era servir, y él está ahí sirviendo, y de pronto el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¡Ah, yo, Señor! ¡Yo voy! ¡Yo quiero ir! Señor, estoy listo, dime, en el nombre del Señor voy a hacer todo. Está en orgullo, está en jactancia. Déjame decirte que todos los que estamos sirviendo al Señor, que en esta iglesia, gracias a Dios, somos varios, sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Sabemos. No somos perfectos. Hemos sido confrontados. Yo me acuerdo a los 12 años, hermano, no sé cómo fue tu experiencia de conversión, pero yo a los 12 años, joven, escuché el Evangelio. Y el Evangelio, como estamos viendo, me atrajo porque hablaba del gran amor de Dios, de que Cristo fue a la cruz porque me amó y entregó su vida. Y eso me atrajo. Dije, ¿qué Dios tan grande que es capaz de sacrificar a su Hijo? Pero al mismo tiempo el predicador decía, hablaba de que nuestro pecado había hecho que Cristo muriera en la cruz. Y yo me sentí culpable, me sentí en el banquillo y diciendo, fue mi culpa. ¿Ves? Atrae, pero al mismo tiempo hay un dolor. Y ese día me convertí. Espero que eso haya sido tu conversión también. La conciencia de la grandeza de Dios, pero también de tu indignidad, que no lo merecemos, es por gracia. Y a partir de ese momento, cuando el Señor dice, ahora te he puesto como un siervo mío, es una gracia, un privilegio. Y eso es lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Real sacerdocio. Servimos al Rey del universo. Nación santa, separada, cortada para Dios, consagrada para Dios. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para autofelicitarnos y sentirnos mejores que otros? No, está tan claro. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Por qué servimos? Porque no éramos nada. Y ahora tenemos el título más grande que puede recibir un ser humano: Hijo de Dios y Siervo de Dios. Ese es el título más grande. Servir a mi Dios como Él me sirvió en su muerte. Entonces, hermano, cuando tú dices, yo creo en Dios, sí, pastor, yo creo que Dios es santo, ¿y por qué no sirves? ¿Por qué no sirves? No tengo tiempo, pastor. No, déjeme, tengo que solucionar unos problemas. Yo me pregunto, ¿estás realmente consciente de a quién le estás diciendo no? Cuando Jesús invitaba a varias personas, a mí me impacta que algunos le digan, no, Señor, ahora no te voy a seguir. No, Señor, no, ahorita no, déjame que entierre a mis padres. Yo digo, no conocen quién se está invitando. No conocen la trascendencia de Dios. Pero vamos a la última parte. Dios nos santifica entonces con el propósito de servirle. Si tú eres un creyente que ha sido limpiado, perdonado, tienes un testimonio y tienes una vida que entregarle al Señor para que otros conozcan de Él. Pero el segundo propósito es que esta santidad es para gozar de comunión con Él. No solamente es para servirle, que es un privilegio, sino para que podamos gozar, hermano, disfrutar, deleitarnos en la comunión con Él. Y para esto voy a leer el pasaje en Éxodo, capítulo 33, del 17 al 20, porque vamos a ver ahora la experiencia de Moisés, otro hombre de Dios, que en el capítulo 33, él está en el monte Sinaí, está con el Señor. Las primeras tablas él las rompió, ahora él tiene que escribir los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Pero en esa relación con el Señor, Moisés le dice: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu esplendor, quiero conocerte más. Y dice así, Éxodo 33, 17 y 20. Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hermano, no leamos a la ligera. El Dios santo, 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 quiere una relación con nosotros, con sus criaturas caídas. Acá le dice, cuentas con mi favor, Moisés. Te considero mi amigo. Qué hermoso. Yo digo, ¿es ese Dios de la Biblia al que nosotros conocemos que permite que lo podamos nosotros amar y tenerlo en una relación así? Y Moisés dice, déjame verte en todo tu esplendor. Él quiere conocer más a ese Dios que lo llamó para ser líder de su pueblo y está guiándole en todo su ministerio. Seguimos leyendo. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad. Y te daré a conocer mi nombre, o sea, mi carácter. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y el pasaje nos dice que el Señor escondió a Moisés en una roca, ahí en el monte Sinaí, y él pasó, pero Moisés no pudo verle el rostro, porque como dijo Dios, nadie puede verme y seguir con vida. ¿Sabes qué vio? Vio su espalda, ahí en capítulo 34. Y cuando Moisés vio la espalda de Dios, Dios mismo proclamó su nombre, como dice ahí, y él dijo, el Señor, el Señor, clemente y compasivo, grande en amor y misericordia, que perdona la maldad, pero que también juzga y castiga a los pecadores. Ahí estaba revelándole su carácter, su santidad. Todo amor, pero toda verdad, toda justicia, toda gracia. Y hermanos, esto, ¿de qué nos está hablando? De que la bendición que recibió Moisés al ver la espalda del Señor fue para él tal revelación que cuando bajó, dice que su rostro brillaba de esa gloria, pero no había visto su rostro, no había visto su rostro, solo la espalda del Señor. Ahora, ¿tú sabes que un día nosotros vamos a ver el rostro del Señor? ¿Sabes eso? Es una promesa del Señor. Un día, cuando estemos en la gloria con el Señor, ya nosotros no vamos a tener la naturaleza pecaminosa. Vamos a tener más bien un cuerpo glorificado y ese cuerpo sin pecado. Ya no hay esa lucha que tenemos ahora con las cosas pecaminosas. Todavía estamos con este cuerpo que le atrae el pecado. Pero hermano, esta mañana yo quiero decirte, o ya tarde, quiero decirte que si tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pues tienes la presencia de la santidad de Dios que rechaza el pecado. Cuando Dios ve el pecado, Él no siente atracción. Él odia el pecado. Cuando Él ve inmoralidad, cuando Él ve injusticia, ve maldad, su naturaleza santa no, hemos visto, no habita con eso. No hay una comunión, al contrario, Él lo rechaza. Y tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que cuando veamos o estemos tentados, nosotros podamos rechazarlo. Eso es vivir en santidad. Pero si nosotros cuando vemos o tenemos la oportunidad de estar en tentación y hacemos esto, miren. Oye, qué bueno, me gusta. Esa es tu naturaleza pecaminosa, que es atraída. Hermano, la meta final del cristiano es poder ver lo que se le negó a Moisés. Poder ver al Señor cara a cara. Esto en teología se conoce como la visión beatífica. Es una promesa del Señor. Le vamos a ver tal como Él es, al Señor Jesucristo, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y el apóstol Juan nos da la enseñanza y la promesa. En primera de Juan 3, 2 y 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Ahí está, sin pecado. Porque le veremos, lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si el pecado fue lo que llevó a mi Señor a la cruz, entonces día a día yo quiero renunciar a ese pecado, porque ese pecado fue lo que me separó de Dios. Y yo cada vez que renuncio al pecado, renuncio a hacer las cosas como lo hacía antes, a seguir mis impulsos, mi naturaleza pecaminosa, mi esperanza crece. Dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, cuando estemos en la gloria, seremos purificados, totalmente santificados, y sin pecado vamos a poder ver el rostro del Señor. ¿Te gozas de ver el rostro del Señor? Hoy lo vemos con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Porque si el Señor se apareciera aquí en gloria, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Y el Dios Santo, Santo, Santo no tiene comunión con el pecado. Por eso, hermano, para terminar, en Apocalipsis 4:8, el último libro de la Biblia, se nos muestra que Hoy el Señor sigue recibiendo esa alabanza que vio Isaías. Isaías, Apocalipsis 4:8 dice: cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Está hablando Juan de los serafines. Y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Dios no cambia, es inmutable. Y Apocalipsis nos dice: Cristo, Dios, está en su trono, está recibiendo la gloria, la alabanza de los seres angelicales, porque Él la merece. Y nosotros nos uniremos a ese coro cuando el Señor nos llame a su presencia. Por eso recuerda que cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, Él está revelando su propósito de salvarnos de la esclavitud del pecado que nos separaba de Él. En Hechos 3:14, Pedro predica de Jesús, el santo y justo, y por su muerte en la cruz podemos gozar de perdón, paz y amor, con nuestro Padre y Dios Santo. Si esta mañana hay alguien que todavía se siente que está cargando con esa mochila de su pasado, de sus errores, de sus pecados, Cristo murió para que seas libre. Pero tienes que, como Isaías y como todos nosotros, reconocer tu condición para que Cristo pueda perdonar, limpiarte. Y hermanos, dos preguntas para terminar y orar. La santidad de Dios te lleva a adorarle más plenamente. Y cuando hablo de adoración no hablo solamente de cantar. Te he dicho, la adoración es todo lo que hacemos para el Señor. Venir a la iglesia, participar de un culto de adoración para Él. Este no es un espectáculo. Este es una ofrenda, un sacrificio para nuestro Señor. Lo que tú haces en casa, cómo trabajas, lo que tú hablas con otros amigos o hermanos, ¿le está adorando al Dios santo, santo, santo? Pregunto. Y la última pregunta: ¿en qué área de tu vida necesitas ser purificado por el fuego de la santidad de Dios? Todos nosotros, todavía imperfectos, luchamos con áreas que nos cuesta entregar. Sí, Él nos ha limpiado, pero Él ha querido que todavía en esta vida aprendamos a rendir nuestra voluntad. Ante los ojos de Dios ya somos santos. Pero, ¿sabes? Cuando vives en santidad, cuando tú estás realmente muriendo cada día a ti mismo, yo estoy muriendo, va a haber un efecto muy parecido a lo que experimentó Isaías. En la contemplación de Dios, Isaías tuvo una atracción, ¿verdad? Pero también hubo un temor de él mismo. Y mira, déjame terminar con esto. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, la más bendición que nos santifica. Y con ese Espíritu tú vas siendo transformado y la gente a tu alrededor va a tener esas dos reacciones. Algunos se van a sentir atraídos, así como hemos dicho que la santidad atrae, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos con nuestros hijos en el colegio y teníamos reunión de padres y teníamos que presentarnos, ¿no? Decíamos nuestro nombre y a qué nos dedicábamos. Y decían: ay, ingeniero, médico, contador, etc. ¿Y usted? Yo, pastor evangélico. Habían algunos: oh, pastor. Y al final de la reunión venía y me decía: usted es pastor, ¿no? ¿Puede orar, por favor, por mí, por mi familia? ¿Sabes? Tienes la santidad de Dios y eso atrae a la gente. ¿Alguna vez te han pedido que tú ores por alguna necesidad? ¿Gente que recién te conoce? Esa es la santidad de Dios que atrae a algunos. Y si eso está pasando en tu vida, entonces quiere decir que el Espíritu se está moviendo, te está transformando, porque tu vida, tus decisiones, tu manera como te relacionas con los demás atrae. Atrae. Pero también había de lo otro, ¿no? Cuando yo decía, soy pastor, evangélico todavía, habían algunos que... No quiero saber nada contigo. No, estos son fanáticos. Sí, es que para el mundo es locura. No, no te sientas mal por eso. El ser cristiano es una vida de renuncia. Y quizás vas a tener que perder algunas amistades. Porque ya no eres el de antes. Ya no eres el de antes, ya no eres la mujer de antes, ya no eres el que hacía las cosas con los amigotes, ya no. Cada vez más estás siendo santificado. Yo quisiera orar para que cada vez tu vida atraiga a otros a Cristo. Tu testimonio atraiga a otros. Y si algunos se sienten intimidados y como te comento, ¿no?, como que te hacen a un lado, bueno, recuerda que es parte de nuestro llamado. Tenemos que entender que eso es justamente lo que el Señor nos ha dicho que vamos a experimentar, ¿no? Si el mundo os aborreciere, dijo, ¿no?, bienaventurados sois. Si por mi causa os persiguen, si por mi causa os insultan, dichosos, bienaventurados son, porque así lo hicieron con los profetas. Para terminar, Isaías tuvo una vida bien complicada. Isaías, después que le dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Tú crees que le pusieron la alfombra roja y le dijeron, pase por favor, profeta de Dios? No. ¿Sabes cómo murió Isaías? ¿Alguien sabe cómo murió Isaías? La historia dice que a Isaías le cortaron la cabeza. Así murió Isaías. Otra versión dice que lo cortaron en dos. Pero él había visto la visión más grande que un hombre puede ver. Había sido perdonado. Entregó su vida por causa de Cristo. Y derramó toda su vida para que el pueblo de Dios pueda reconciliarse. Así que, hermano, ser santo no es fácil. Es la obra de Dios en nosotros, pero es el llamado más sublime, más grande.